RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra.
Reciban un cordial saludo, amables oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo. Les saludamos desde la ciudad de Sogamoso para presentarles este programa Sol de Iraca. En esta oportunidad les estaremos acompañando en la dirección el padre Danilo Rodríguez Lemus, director del CEAL Sogamoso. También nos estará acompañando el comunicador social Germán Sainz Pacheco, tutor del CEAL Sogamoso. Y quien les habla, este amigo de ustedes, Freddy Mojica González, comunicador social unadista. En el programa de hoy vamos a tener dos entrevistas muy importantes. La primera de ellas es con la doctora Rosalía Montealegre. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y tiene un doctorado de la Universidad Lomonosov de Moscú. También nos acompañará la doctora Maritza Montero, psicóloga de la Universidad Central de Venezuela, magíster en psicología de la Universidad Simón Bolívar y tiene un doctorado en sociología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París. Esto con ocasión del primer Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria, denominado Tendencias de la Psicología Social Comunitaria en el Contexto Colombiano Internacional. Este fue un evento realizado en la ciudad de Paipa y pues aquí les tenemos estas dos entrevistas muy importantes para que ustedes contextualicen sus conocimientos en lo que tiene que ver con la psicología. Bienvenidos, esto es Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el CEAD Sogamoso.
En el día de hoy nos encontramos con la doctora Rosalía Montealegre. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y tiene un doctorado en la Universidad de Lomonosov en Moscú. La doctora Montealegre versó su conferencia en las prácticas culturales educativas. Doctora, muchas gracias por atender nuestra invitación y quisiera que nos contextualizara sobre el tema de tu charla para las personas que nos están viendo en estos momentos.
Bueno, desde la psicología histórico-cultural de la Escuela Vygotsky Luria Leontief trabajo el tema de las prácticas culturales educativas y parto del punto de vista de trabajar el desarrollo cultural. El desarrollo cultural se puede conceptualizar como el grado de dominio de las formas culturales del comportamiento. Bajo ese punto de vista trabajo tres formas culturales del comportamiento, que son la lectoescritura, las narrativas y la solución de problemas cognitivos. Estas tres formas pues son muy importantes porque, por ejemplo, la lectoescritura mide el nivel social económico, la alfabetización mide el nivel social económico de una población. Una población que tenga problemas de analfabetismo, pues no es una población desarrollada, ¿no? Entonces la lectoescritura, trabajo dentro de la lectoescritura lo que es la comprensión del texto, el sentido y significado, entendiendo por texto todo lo que permite ser leído. Un objeto permite ser leído, esta manera de entrevistar permite ser leída. Y las narrativas, pues trabajo las narrativas personales que son factuales y ficticias, y también trabajo lo que son las narrativas en ciencia, y las narrativas personales tienen relación con los modelos literarios. Entonces podemos comparar cómo las narrativas de la gente tienen una temporalidad, tienen una secuencialidad, tienen toda una serie de situaciones imaginarias, hay una construcción de la realidad, construcción imaginaria de la realidad. Y respecto a la autobiografía, pues es muy importante trabajarla en psicología comunitaria, entre otras, no solamente en psicología educativa, porque las prácticas culturales educativas están o se forman en una comunidad específica, en una cultura, en un contexto específico, ¿no? Y lo otro es la solución de problemas cognitivos, lo que es el pensamiento creativo, lo que es juegos y entretenimientos matemáticos y lo que es el análisis de hechos y situaciones sociales. Ese es como el resumen de toda la conferencia.
En cuanto a lo que tiene que ver con lectoescritura, un problema que es generalizado en nuestro país es que nuestros estudiantes llegan a la universidad sin manejar esa competencia lectoescritora. Nos damos cuenta cómo en las evaluaciones, por ejemplo, el muchacho le va muy bien en opción múltiple con única respuesta, opción múltiple con múltiple respuesta, pero cuando llegamos a los postulados o a los análisis de relación empiezan a flaquear. Entonces, en el ámbito de la psicología, ¿cuál podría ser el papel de un psicólogo con corte social para acompañar estos procesos en la escuela?
Bueno, el proceso de la lectoescritura debe trabajarse mucho en la escuela, porque si el niño no aprende a leer y a escribir bien, va a tener problemas de aprendizaje toda la vida, porque no existe ningún aprendizaje exento de lectoescritura. Lo mismo que las matemáticas, ¿no? La lógica, los juegos matemáticos, todos esos aprendizajes son indispensables. En la escuela es importante empezar con leer las cosas, por ejemplo, los movimientos, los gestos, los juegos, es decir, que el niño aprenda a leer las cosas. Después de aprender a leer las cosas, pues que el niño aprenda a moverse su cuerpo, es un objeto de lectura, y en ese movimiento también vea los otros movimientos. Cada cultura tiene una manera de moverse y tiene una manera de saludar, tiene una manera de mover las manos inclusive, ¿no? De acompañar el lenguaje con el lenguaje oral con las manos. Y todo eso tiene que aprender el niño a leer, porque la lectoescritura no es solamente la grafía del alfabeto para formar unas palabras escritas. Una vez que se tenga eso, es de que el niño aprenda a leer las cosas, pues el niño se le lleva a trabajar ya lo que es que el niño aprenda a escribir lo que él quiere. Se le dan frases cortas y a escribir como él piensa. Por ejemplo, se le dice, va a escribir: el sol brilla. Ah, que no sé escribir. No importa, escribe lo que tú quieras, como quieras. Al principio el niño lo que hace es dibujar: el sol brilla. Y después se le dice que lea, y entonces el niño no va a leer, sino va, como tiene buena memoria, los niños tienen mejor memoria que un adulto, el niño va simplemente a repetir de memoria lo que le han dicho. No, se le incita a que mire la frase y siga sus signos para leer, porque los signos o los dibujos que ha hecho se deben leer. Es decir, enseñarle al niño la importancia de leer las cosas. Y luego ya así se pasa a lo que es la grafía y lo que es ya la escritura propiamente dicha. Pero en las escuelas lo que hacen es sentar a los niños la A, la E, la I, la O, la U, después las consonantes. Y el niño no entiende estas cosas y puede tener problemas, ¿no?
Es muy interesante la reflexión. Uno observa en los planes, en los documentos que generan las escuelas para el mejoramiento, en sus proyectos educativos, que están muy vanguardistas. Pero cuando lo vamos a llevar a la realidad, es otra cosa. Siguen existiendo los problemas de antaño, los problemas relacionados con lo que tú dices, porque seguimos como que el niño primero aprenda a escribir. Yo pienso que cambiar de lenguaje es traumático, lo que está pasando hoy en día con el lenguaje de las TIC, con los lenguajes informacionales, los que somos migrantes digitales en un comienzo nos costó difícil, nos fue difícil. Y igual hoy en día vemos también que este problema de los textos se da en la escuela también en el ámbito de las tecnologías y sobre todo en la provincia. Existe una problemática que al niño no lo acompañan en crear ese lenguaje o a aprender con H ese lenguaje audiovisual en lenguajes de las TIC, sino que les dan como las mismas herramientas, Word, Excel, PowerPoint, pero no lo enseñan a pensar digitalmente. Sí. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Bueno, estamos en el mundo de la tecnología, ¿no? Y el niño aprende a manejar cualquier aparato tecnológico más rápido de lo que uno piensa. Porque nosotros, por ejemplo, la era mía, que no era el mundo de la tecnología, enfrentarse a un televisor por primera vez, yo era pequeña, y mi papá tenía que prender el televisor. Qué tan fácil es prender un televisor, pero no era el mundo de la tecnología. El niño se enfrenta rápidamente a eso. Pero el niño se enfrenta rápidamente a la tecnología, pero no tiene todo, no se le da todo el bagaje para interpretar los textos, inclusive los textos en la web, ¿no? O los textos que se presentan allí, los dibujos animados, cosas de esas, inclusive los juegos tecnológicos, ¿no? Entonces, el niño puede tener una habilidad óculo-manual de hacer los juegos impresionantes, por ejemplo estos juegos de guerra, una habilidad perceptiva que si uno va a competir con el niño siempre sale perdiendo. Inclusive cuando en estas cuestiones de manejar un carro, ¿no? Allí en los programas de manejar un carro, uno que sabe manejar un carro y el niño no sabe, uno se estrella contra el muro y el niño no. Es decir, el niño tiene una habilidad ya perceptual dada por la tecnología que es cultura. Pero ¿qué es lo que le pasa al niño? El niño hay que enseñarle fuera de esa habilidad perceptual toda una serie de pensamientos para precisar cosas. Por ejemplo, manejar un carro. Manejar un carro no es solamente lo motriz. Un niño de 10 años puede manejar un carro, sino es la toma de decisiones que se debe tener ante las cosas cuando se maneja un carro. Y eso es lo difícil, por eso se recomienda que la gente no maneje sino posteriormente a los 18 años. En Estados Unidos, por ejemplo, a los 16 a los 18 años tienen que manejar acompañados, porque la toma de decisiones es lo complicado. Y lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología se puede hacer fácilmente, pero la toma de decisión de cómo utilizar la tecnología, cómo no coger esa tecnología para piratear los textos y montar unos textos allí pirateados, sino simplemente para informar, es otro proceso, es otra dinámica, es otro proceso mental, ¿no?
A propósito de las tecnologías y viendo cómo todo es una cuestión cultural, a veces el conocimiento está descontextualizado de la realidad del muchacho. También vemos cómo hoy en día se habla de la agenda del gobierno, que en muy corto tiempo todos los trámites serán virtuales, y vemos cómo la mayoría sufre para realizar esos trámites. En el ámbito de las culturas campesinas, les estamos llevando programas como computadores para educar, etcétera, etcétera. Pero yo veo que también esos programas tipo Office, que se basan en la oficina, que se basan en las carpetas, a veces uno diría, ¿por qué los técnicos no repiensan y lo trabajan con respecto al mercado? Por ejemplo, para un campesino entiende más fácil bodega o más que todo eso que tú hablas de los textos a ser leídos. Entonces ya para concluir nuestra conversación, me gustaría que le enviaras un mensaje a los profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, cómo podrían repensar su abordaje comunitario, su acompañamiento comunitario, porque pensando que la comunidad no es solo cuando sale uno al campo, sino que en una empresa, en una factoría, en una oficina, se construye comunidad. Entonces.
Bueno, volviendo otra vez a estas cuestiones culturales, ¿no? Estas prácticas culturales educativas, creo que en toda comunidad se debe trabajar estas prácticas culturales educativas. En una empresa se debe dar buenas capacitaciones sobre cuestiones del discurso, sobre cuestión del texto escrito, sobre juegos, entretenimientos matemáticos, sobre narrativas. Eso no es solamente para niños, es también para adultos, ¿no? Creo que esas capacitaciones no se hacen en ninguna empresa, porque siempre se tiene la idea que las prácticas culturales educativas es para los escolares, y en una comunidad también, lógicamente, tomar las cosas de la comunidad. La pregunta que me hicieron esta mañana sobre una comunidad indígena, pues uno puede tomar las narrativas de las comunidades indígenas y sobre esa narrativa uno puede enseñar procesos, profundización en lectoescritura, ¿no? Puede enseñar lógicas, puede enseñar diferentes formas de narrativas. De manera que estas prácticas culturales educativas, primero que todo, son cultura, son culturales, e implica un grado de dominio que debe tener las personas. En la medida que manejemos estas prácticas culturales educativas, cualquier comunidad se va a enriquecer, ¿no?
Gracias, doctora Rosalía. muy amable por atender nuestra invitación y por acá siempre será bienvenida por esas tierras boyacenses.
Pues a mí me gusta mucho Boyacá, no soy boyacense, pero tiene una fascinación en sus paisajes, en todas las cosas. Y este evento aquí de la UNAD en Paipa fue bien seleccionado, ¿no? Bueno, gracias.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
¿Quieres saber qué opinan los expertos de Prospecta América Latina acerca de los retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina?
Administrando el futuro.
No te pierdas Administrando el futuro, el programa de Prospecta Colombia de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Martes, 2 p.m., hora colombiana, solo por Radio UNAD Virtual. Administrando el futuro.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
Costumbres, tradiciones,
creencias,
música,
danza,
coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
En esta sección denominada Que viva el folclor, los invito a escuchar una canción preciosa. Eso se llama Playa Girón, de Silvio Rodríguez.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia? Su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
En el día de hoy nos encontramos con la profesora Marixa Montero. Ella nos visita con ocasión del primer simposio internacional de psicología social que está promoviendo la Universidad Nacional Abierta a Distancia. La doctora Montero es psicóloga por la Universidad Central de Venezuela, magíster en psicología por la Universidad Simón Bolívar y tiene un doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Doctora, bienvenida a Colombia, gracias por atender nuestro llamado. Inicialmente nos surge la pregunta, ¿por qué hablar de una psicología comunitaria?
En primer lugar, tenemos este simposio dedicado a ella y en la ocasión además de reunir a las personas que están haciendo o que han hecho estudios en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de aquí de Colombia, pero además porque es un tipo de psicología, una rama o subrama, diría yo, de la psicología que se ha venido desarrollando con fuerza y sobre todo con una enorme creatividad en América Latina, tanto que el paradigma que se ha construido en América Latina ahora es aceptado y tomado por muchísima gente en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, es decir, que ya Estados Unidos también y Canadá también. No vamos a decir toda la población, ni siquiera todos los centros de investigación, pero sí está siendo tomado en muchos sitios, es mencionado, es utilizado y es reconocido. Entonces creo que es un buen momento para hablar de la psicología comunitaria.
El título de su charla, muy sugestivo, de la praxis a la teoría, en eso compartimos con la comunicación social. En América Latina primero se hizo la comunicación social comunitaria y hasta ahora, hoy día, la estamos teorizando. Compartimos autores como Freire, como Kaplun y muchas teorías que sirvieron para fortalecer este proceso que creo que es muy hermanable, ¿no? La comunicación y la psicología. Entonces quisiera que nos comentaras un poquito más de eso, ¿por qué intitulaste así tu práctica?
La primera razón es porque la psicología comunitaria nace de la praxis. De praxis, es decir, que no es una simple práctica, es una práctica que genera teoría, una teoría que genera práctica, que induce hacia la práctica. Y la práctica está siempre presente. No es posible hacer una psicología comunitaria teórica, por lo menos no en la posición que tengo. No en lo que he visto en todos estos años, yo me he desarrollado junto con esa psicología, al mismo tiempo que esa psicología. Y considero que esa praxis debe aparecer, porque hay que recordar constantemente cómo se originó. Se originó haciendo trabajos que respondiesen, que diesen cuenta de, que sirviesen a personas que esté en comunidades y fuera de ellas también en aquel momento que necesitasen respuestas de la psicología. Yo empecé desde la psicología social porque eso fue lo que estudié, pero en otros casos se ha empezado desde la psicología clínica, de la psicología escolar, de la psicología organizacional, como por ejemplo en algunos otros países. Entonces, pero de allí se ha llegado a construir una teoría que sirve de apoyo a todo esto, pero ha sido construida desde la praxis. Por eso vamos desde la práctica a la teoría, para regresar a una praxis mejor.
Doctora, ¿cuándo comenzamos a mirarnos a nosotros mismos como latinoamericanos? ¿En qué momento surge esto?
Pienso que fue en los 60 que comenzó a darse esa mirada de América Latina desde América Latina, y fueron teorías como las teorías de la dependencia, como las teorías del subdesarrollo, lo que escribían gente como Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faletto, Aníbal Quijano, Teotonio dos Santos, toda esa gente en Brasil, en Perú, en Venezuela, estaba Armando Córdoba, estaba había otras personas, en Colombia, Kalmanovich también, había un movimiento, no voy a empezar a decir cuántas personas por cada país, pero al mismo tiempo estaban diciendo hay que mirarse, hablaban contra el colonialismo y el neocolonialismo, hablaban respecto de la economía, sobre todo, muchas de esas teorías eran teorías económicas y también teorías, por supuesto, sociológicas. Para mí, leer el libro de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto fue revelador. Yo lo leí y no podría repetir nada de él en este momento. Lo leí en ese momento, influyó muchísimo en mí. Pero sí puedo repetir una nota apenas, que fue la que me inspiró a mí para hacer una serie de trabajo, no de psicología comunitaria, que fue una nota en la cual, una página en la cual estos autores decían que así como hay una influencia que viene desde fuera, desde la sociedad macro social, que influye sobre las personas para hacerlas dependientes, también hay una influencia que va de persona a persona, que está en los individuos, que están produciendo ideología. Hay una ideología que viene de fuera, pero hay una ideología que nosotros también creamos y influimos sobre las demás personas. Y yo pensé, eso es lo que yo debo estudiar. ¿Cómo es que producimos ideología y nos autoideologizamos? Y bueno, lo que escribí entonces fue mi tesis doctoral, que fue sobre ese campo, y después fue publicada en Venezuela, que se llama, un libro que se llama Ideología, Alienación e Identidad Nacional. Pero al mismo tiempo yo venía trabajando lentamente, por supuesto, porque en el área que creía todavía que era psicología social, en mi caso, el área de trabajo con comunidades, sabiendo que para que pudiéramos hacer algo útil, teníamos que trabajar con esas personas, no desde y hacia, sino con esas personas. Teníamos que, ellas debían entrar en la investigación. Y eso después se perfeccionó, por supuesto, en los años 80.
A propósito de la teoría de la dependencia que mencionas, en comunicación pasó también algo parecido. También hemos cometido ciertos errores, no sé, por inocencia. Después de eso hablamos del marketing social en el caso de la comunicación y pensábamos que con solo informar a las comunidades se iba a resolver el problema. Es común ver que toda la gente sabe que hay que hervir el agua, pero la gente no la hierve. Y es porque a veces pensamos desde afuera y no lo que tú estás hablando del acompañamiento. Y en este momento surge algo que me pareció muy valioso cuando mencionabas a Fals Borda, nuestro sociólogo, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y de la IAP, y tú mencionabas que inicialmente él no quiso ponerle un nombre a su teoría. ¿Qué nos comenta sobre eso?
Yo creo que no pensó siquiera en ponerle nombre, no es que no quiso, es que no pensó en ello, como muchos de nosotros no hemos pensado en N cosas que se han hecho. Yo creo que es algo que era propio. Ya no, pero creo que era propio de América Latina. No se autoidentificaba. Y eso era parte de eso otro que yo le dije que había investigado, lo de la ideología y la alienación y la identidad nacional. Y creo que era porque simplemente él estaba ocupado en hacer praxis. Estaba haciendo y estaba construyendo el método, que es el método básico de tipo participativo, que es la investigación-acción participativa. Y solo ocurre cuando hay el simposio de Cartagena, porque se reúne mucha gente de todas partes. De hecho, él no puso el nombre tampoco. Lo pone una autora, no es una autora, era alguien que trabajaba con Freire y también en Tanzania, en África, porque Freire estuvo en África, estuvo en Guinea y Bissau y estuvo en Tanzania. Y esa mujer se llama, todavía está viva, mayor ya, pero María Lisa Svans. Y es ella la que había comenzado a decir que eso era una investigación-acción participativa. Y en el simposio mundial de Cartagena se acuña el nombre. que inmediatamente es aceptado por todo el mundo. Caía perfecto. Es una investigación que es acción y además es participación. Pero él nunca se preocupó por eso. Creo que eso no era importante para él. Para él era importante hacer las cosas, en mi interpretación.
Bueno, esta es la primera parte de la entrevista a la doctora Maritza Montero. En el próximo programa escucharemos la segunda parte de esta charla muy interesante con esta gran teórica de la psicología social comunitaria. Gracias a todos nuestros oyentes y nos escucharemos en el próximo programa.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.